Llegamos al final de esta tertulia, donde quiero preguntarles a ustedes a propósito de una noticia que se publicó este fin de semana. El título de la nota era: un canal oficial con cámaras apagadas desde hace 12 años. Hace 12 años, funcionarios del Estado esperan que reabra el 8, el canal oficial de Melo. Mientras tanto, los 7 empleados cumplen sus turnos sin hacer ninguna tarea específica. Cada vez que hemos tenido oportunidad de hablar con alguna autoridad, le hemos pedido por la reapertura del canal, pero hasta el momento ha sido en vano, dijo el funcionario Miguel Olivera. Queremos cumplir con nuestro trabajo, queremos ganar dignamente nuestro salario, ofreciendo un servicio a la comunidad para sentirnos útiles, remarcó este sonidista de un canal que no funciona. El canal oficial de Melo tiene edificio propio, estudios, antena de alta potencia, transmisor y 7 funcionarios, que son un técnico y 6 operadores. Pero lo único que hacen es retransmitir la programación de Televisión Nacional, ex Canal 5 de Montevideo. En ningún horario tiene programación local y sus operarios cumplen estrictamente los turnos, pero en realidad no hacen nada desde hace 12 años. ¿Vieron esta novedad, Gonzalo? A ti te llamó la atención.
Bueno, me imagino que le llamó la atención a todo el mundo, pero no, yo comentar sobre esto, realmente uno piensa, qué increíble es que una administración pública, que una burocracia, llegue a la conclusión de que vale la pena, que no vale la pena pagar $10,000 o invertir $10,000 para rehabilitar un medio de comunicación, pero sí vale la pena seguir pagando los sueldos de 12 funcionarios durante, ¿cuántos son? 8 funcionarios durante 12 años o 7, ¿cuánto costará eso? Por mes, por lo menos $10,000 cuesta.
Tú estás mencionando una cifra, ¿no? Mantener, una cifra de $10,000 limpieza, que ha manejado el diputado Pedro Sarabia, diputado nacionalista.
Exacto.
Por Cerro Largo.
No sé si es cierto
o
no.
Él dice, el equipamiento que tiene el canal ese, que no funciona, es completo, aunque debería hacerse alguna renovación de cámaras para poder salir al aire localmente, una inversión que no superaría los $10,000. Yo me permito discutir esa cifra, porque si es un equipamiento que hace 12 años que no se utiliza, ya probablemente, aunque esté en buen estado, entró en obsolescencia, habría que renovar todo.
Una cámara barata sale 10,000
por eso,
de calidad.
Y además buena parte del equipamiento que hay allí seguramente hoy tendría sus problemas para funcionar en las condiciones actuales de la televisión, más allá de que habría que generar todo un presupuesto, porque los que están cobrando su sueldo y no trabajan son estos 7 que en definitiva son técnicos. A esto habría que ponerle personal periodístico, conductores de programas, etcétera.
Bueno, pero me imagino que hay alguien manteniendo las instalaciones, limpiando,
habrá un servicio.
¿Qué costo tiene eso?
Yo creo que el tema que hay acá, porque si vamos a la anécdota, me parece que el tema que hay acá es un tema del despilfarro del Estado que ha venido sucediendo. Creo, esto sí tiene 12 años, o sea, esto es una cosa. Muchos dirán que yo siempre defiendo la política de la izquierda, pero viene de mucho antes de estos gobiernos. Lo que se puede decir que capaz que durante el primer gobierno del Frente Amplio se podía haber resuelto. Es evidente que hay cosas que no son tan fáciles como decidir trasladar o decidir dar de baja o licenciar a esos trabajadores. Yo voy a contar una anécdota en otro sector, pero cosas que sucedían cuando desembarcó el primer gobierno, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicieron fue un viaje al norte, no me acuerdo si era Bella Unión, ¿no? Todos los ministros y demás fueron en un avión, hicieron unas cosas con Tabaré, al inicio del gobierno de Tabaré. Entonces el equipo de gente que estaba en el tema de comunicación había muy poco presupuesto y dijeron, bueno, ¿qué cosas vamos a llevar? Las cámaras de la gente de Cepred y esto, lo otro. Entonces, en la lista que había el alquiler del equipo de microondas para transmitir. Entonces, las personas que tenían que decidir dijeron, pero el equipo de microondas, ¿nosotros lo vamos a usar? Dijeron, no, nosotros, ¿cómo vamos a grabar? No, vamos a grabar con cinta, después venimos a Montevideo y editamos. ¿Y para qué se alquila microondas? Que sale muchos miles de dólares. Ah, se alquila porque lo usan los canales privados. ¿Cómo se alquila? ¿Nosotros no transmitimos? No, nosotros volvemos a Montevideo, editamos y después distribuimos. Y entonces, ¿para qué lo alquilaríamos? Y porque siempre lo hacemos, así los canales privados emiten desde allá a través del microondas. ¿Y lo pagamos nosotros? No lo vamos a pagar más. O sea, no va. Pero siempre se hizo. O sea, cada vez que había una actividad se llevaba el microondas a costa del erario público para beneficio de los canales privados. Entonces, como esas se pueden encontrar, se dejó de hacer. Ahora, como esas hay muchísimas, ¿qué es eso? Es el Estado como, ¿no?, gran caja de donde todo el mundo saca. Sí,
no todos sacan igual, ¿no? Algunos sacan más que otros. Yo creo que este episodio revela dos situaciones. Primero, y la anécdota de Juan Ángel refuerza lo que una de las dos cosas que yo iba a decir, es esto ocurre en un ámbito muy particular, que es el de la presencia del Estado en la televisión. Desde que empezó el Canal 5 hasta ahora, y podemos recordar muchos episodios, el más resonante seguramente la dirección de Carlos Maggi en Canal 5, siempre ha habido problemas con la televisión, siempre. O sea, eso es un tema que las personas que, en fin, que tenemos algunos años en esto, sabemos que es así, sabemos los intereses que hay atrás, sabemos lo de la microondas que dice Juan Ángel, sabemos otras cosas que también sabemos. Y el segundo punto es lo primero que salta a la vista es la necesidad de la reforma del Estado. Pero claro, no se puede hacer una reforma del Estado de a pedacito, ¿no? ¿Quién va a agarrar el Canal 8 de Melo si vamos a empezar la reforma del Estado por el Canal 8 de Melo, ¿no? Entonces, por eso sigue ahí, porque no hay una reforma del Estado, porque no se puede empezar por el Canal 8 de Melo.
Sí se puede. Yo no sé, es que discrepo ahí, Graciano. Yo creo que sí se puede. Se necesita la voluntad de alguien que diga vamos a hacer esto, porque esto es absurdo.
¿Cuál es el punto 2? ¿Cuál es el punto 2? Termina el Canal 8 de Melo.
¿Sabes cuál es el punto 2? Hay 458 punto 2, pero hay un punto 1. Digo, tiene que haber la voluntad política de a una cosa tan absurda como es esto. Alguien tiene que decir, esto es absurdo, porque las burocracias terminan viviendo simplemente para mantenerse a sí mismas, con absoluta falta de ninguna...
Marcelo. No, yo simplemente creo que es un tema que tiene que ver con la reforma del Estado. También está vinculado con un tema que me parece que no se discute seriamente, y algo de esto Graciano ha mencionado, que es, ¿qué hacemos en el Estado con un canal público y cómo administramos una señal, qué contenido se le ofrece, para qué sirve tener un canal propio, inactivo, en Melo? Es decir, por ejemplo...
Sí, porque además podría preguntarse uno, suponiendo que se resolviera reactivarlo, que se resolviera que funcionara efectivamente un canal 8 de Melo de la Televisión Nacional del Uruguay. La pregunta siguiente es, ¿y por qué solo ese? ¿Por qué en el interior solo uno en Melo? ¿No?
A esta altura no tiene sentido eso.
Bueno, por eso yo planteo esta discusión en un terreno más amplio, que es, ¿qué queremos hacer de Canal 5? Bueno, estoy cansado de ver cambio de administraciones, cambio de directores de Canal 5, y inmediatamente cambia la estética, la programación, los convenios. Un día viene Sonia Breccia y hace un acuerdo con la BBC. Viene Invernici y hace un acuerdo, no sé, con el New York Times, no sé. El tiempo cambiando. Estética, no sabemos qué es el canal, qué transmite, qué comunica.
No, yo no comparto, o sea, desde que entró, yo creo que hubo un cambio entre Sonia Breccia y Invernici. O sea, a partir de Invernici hay una construcción en la política del canal, que con Virginia Martínez yo creo que sigue y se profundizan aspectos.
En mi comentario, no estoy haciendo una valoración de la gestión de Invernici, estoy diciendo que hay permanentemente cambios, no hago una valoración ni de Sonia Breccia ni de ninguno de los directores anteriores. Se trata simplemente como un lugar en donde se coloca una perdón en medio.
Se nos hicieron ya las 10 de la mañana.
Perdón.
Señores, gracias, Marcelo Casoli, Juan Ángel Urruzola, Graciano Pascale y Gonzalo Pérez del Castillo. Depende cuánto se enganchen o se fanaticen con
un tema.
Nos reencontramos la semana que viene.
Chao.